Sermón dado por el señor David Tepak. Buenas tardes. Por favor, abran sus Biblias y vayan a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Vamos a seguir avanzando. Bien, consigamos aquí el sabor. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición abre el capítulo. Y ustedes podrían estar haciendo la pregunta, ¿en qué es en lo que definitiva ustedes tienen fe? ¿Por qué está el capítulo de la fe ahí? Nosotros le llamamos el capítulo de la fe. Pero ¿cuál es la meta? ¿Es la meta simplemente conseguir que nosotros tengamos fe? ¿Fe en qué? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. No fue solamente una ofrenda, incidentalmente, que Abel trajo, que pudo haber sido la última ofrenda que hizo que Caín se disgustara, pero Abel trajo ofrendas. Esta es una de aquellas pequeñas cosas que me gusta señalar. Recuerda la importancia de singular y plural. Un patrón en la vida de Abel eventualmente resultó en su muerte debido a una sola acción al final del patrón. Tal vez esta es la razón por la cual tal resentimiento y odio se acumuló en su hermano. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Él no estaba en un idioma y fue traducido a otro. La Biblia es graciosa en esa forma. Simplemente lo sacaron de donde él estaba. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo considero, solamente de forma personal, no estoy diciendo que ustedes deberían ver esto de esta forma, ustedes no pueden hacer esto con escritura, pero yo considero ese uno de los 7 versículos más importantes en toda la Biblia, solo para mí. Yo no sé cuántas cosas podrían ser más importantes que un versículo que dice que si ustedes no tienen esta cualidad, es imposible agradar a Dios. Si ustedes no entendieron ese versículo, pero de cierto modo pudieron encontrar una forma para cumplir con todos los otros, lo cual no sería realmente posible, porque hay una gran cantidad de otros versículos sobre la fe, incluyendo una gran cantidad justo aquí en este capítulo, pero simplemente estoy intentando explicar un punto. Ustedes no entendieron ese. Cristo dijo que ustedes pueden adorarlo a Él en vano. Eso parecería ser uno de los versículos que les muestra a ustedes cómo pueden adorar a Dios en vano. Ustedes no tienen fe. Es imposible agradar a Dios. Sus diezmos no podrían agradar a Dios. Sus oraciones no podrían agradar a Dios. Cualquier ayuno que ustedes hicieron, el estudio bíblico no podría agradar a Dios. Todas sus buenas obras no podrían agradar a Dios. Todos los actos de servicio de ustedes no pueden agradar a Dios. Es imposible, literalmente imposible, si ustedes no tienen fe. Así que ustedes concluyen que este es un versículo bastante importante, y tal vez si ustedes entienden eso, al menos en el poquito de tiempo que tomé para enfocarme en esto, ustedes van a entender por qué. ¡Wow! Tal vez todo este capítulo es más importante de lo que nosotros alguna vez pensamos. Esa no es en realidad mi meta, pero es parte de esta. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, por su ejemplo, fue así como él lo hizo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, no en esta vida, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿En qué estaba él enfocado? Él tuvo fe. ¿En qué estaba él enfocado? No era en el lugar donde él iba, porque él no sabía. Yo a menudo he usado la analogía durante los años, cuando yo era transferido o veía que otros ministros eran transferidos, siempre se nos decía hacia dónde íbamos, se nos decía que nos mudáramos y obedecíamos. Pasadena decía, ustedes van a ir de Cincinnati a Newburgh, New York. Luego esto era Rochester y Buffalo, y antes de Cincinnati estaba Rockford y así por el estilo, Illinois. Ustedes iban, pero yo siempre supe cuál era la próxima ciudad. Pasadena nunca me dijo, empaca y múdate el martes. Bien, ¿a dónde voy a ir? Simplemente empaca. Ese es tu nombre. Simplemente enfócate en eso, pack. Y empaca y múdate. Bueno, el martes se acercaba más. ¿Me quieren decir a dónde voy a ir? Simplemente continué empacando. Bien, en un momento el camión llegaba. Ahí estaba Ali Van Lines y estaban listos para poner todo esto en el camión. ¿Me van a decir ahora? No, pon esto en el camión. Bien, ahora el camión está cargado y el motor está encendido. ¿A dónde voy a ir? Pasadena dice, conduce. Muy bien, en cada camino ustedes pueden ir a la izquierda o a la derecha, al menos que ustedes vivan en una calle sin salida, eso supongo, y así que, pero bastante pronto ustedes llegan a un giro u opciones de giro. ¿A dónde van? Ustedes llaman. He llegado a una intersección, a la izquierda, a la derecha o derecho. Conduce. Muy bien, cierra tus ojos, dispara una bala, gira a la derecha. Ustedes ven lo que yo quiero decir. En cierto momento ustedes esperarían saber a dónde iban, pero al no haber ninguna preparación por adelantado, no entrando en internet y revisando las casas en Atlanta, así que en algún momento ustedes tienen que saber. Yo siempre sabía por adelantado. Abraham no. Eso tomaría una fe extraordinaria. Esa solamente es una de las razones por la cual él es llamado el Padre de los fieles. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él llegó ahí. Ahora él no sabía dónde él estaba, pero esto no terminó su fe porque, ¿qué estoy haciendo aquí? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nada en Canaán se veía como eso. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir a los 75 años y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No fue solamente la fe de Abraham, pero también la de ella. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, uno de mis versículos favoritos, sus esposas y ustedes le echan un vistazo a un individuo que está supuesto a ayudarlos a ustedes a tener un bebé. Ustedes dicen, te ves a punto de morir. Los años no te han sentado bien. A medida que se propusieron producir a Isaac, como sea, ustedes tienen una gran cantidad de diversión con eso, pero tenemos que movernos o no vamos a tener un sermón. Y así que esto está registrado para nosotros, pero no algo que ella le dijo a él. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos y muchos otros que siguieron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Ellos lo miraron de lejos, esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Donde quiera que ustedes viven en todo el mundo, hermanos, esa no es la patria que ustedes están buscando, o la ciudad que ustedes están buscando si están en una ciudad. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Una lección que la esposa de Lot debería haber recordado, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mejor. Vivimos en una ciudad muy agradable aquí en Oxford, como las ciudades van. Una razón es, esta es pequeña, pero es una ciudad agradable. Pero esta ciertamente no es tan agradable como la mejor ciudad y el mejor país y el mejor mundo que todos nosotros estamos esperando con anhelo. Pero de regreso en el versículo 3 esto dice, sino mirándolo de lejos y así por el estilo. Ahora bien, ¿cómo ustedes y yo demostramos, de hecho probamos, absolutamente probamos, y cualquiera que los vea a ustedes puede saber esto, que ustedes están mirando a lo lejos? ¿Cómo ustedes lo demuestran? Y de hecho, nosotros podríamos preguntar, ¿pueden probarlo ustedes? La respuesta es que ustedes pueden, que ustedes o yo están mirando a lo lejos, viendo una ciudad invisible. ¿Cómo ustedes prueban eso? Muy bien, leímos 16 versículos. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, de la versión King James, y bastante interesante, leamos 16 versículos. Versículo 1. La Biblia dice que hay simplicidad en Cristo, y voy a ver si yo puedo darles a ustedes un poco más de eso en una forma que yo espero ustedes nunca olviden. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, versión King James. Segunda de Pedro, 1:1, versión King James. Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido una fe igualmente preciosa con nosotros, mediante la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, esto no es accidental que el capítulo abra hablando de la fe. Así lo dice Hebreos 11, versículo 1. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes mediante el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, de acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Él, que nos llamó a gloria y virtud. Ahora bien, eso es interesante. La mayoría de las personas piensan que van rumbo a la gloria. Ahora bien, ahí afuera en el mundo, ellos no saben lo que significa eso. Bien, ¿qué es la gloria? No lo sé, pero voy rumbo a la gloria. Bien, ¿pero qué es la gloria? La Biblia dice que primero Él nos conoció de antemano, luego nos predestinó, y luego nos llamó, y luego nos justificó, y luego nos glorificó. ¿Qué es la gloria? Fuimos llamados a esta. Es mejor que ustedes lo entiendan. Pienso que la mayoría de nosotros lo hacemos, pero también ustedes fueron llamados, miren esto, a virtud, carácter, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Ahora bien, esta es una declaración resumida. El mundo está lleno de corrupción. Dios dice de su propio pueblo al final de la era, todos ellos son corruptores. Y por supuesto, sabemos que esto va a ser como los días de Noé. Cristo dice, de vuelta en los días de Noé, toda carne había corrompido su camino, toda carne, pero nosotros escapamos esto. Y las personas entran en esto debido a la lujuria. La lujuria puede corromperlos a ustedes, puede empujarlos a ustedes al adulterio, puede empujarlos a la fornicación, puede empujarlos a comprar cosas y hacer de sus vidas un absoluto desastre financiero. Puede empujarlos a ustedes a salirse de un trabajo que les gusta debido a que tal vez ustedes querían más dinero, más poder y ahora no son felices. La lujuria puede arrojarlos en problemas de toda clase. Puede llevarlos fuera de un vecindario a otro porque ustedes quieren una casa más grande. La corrupción está ahí afuera y está ahí debido a la lujuria. Pero tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Ahora bien, está la naturaleza humana, la cual es en realidad la naturaleza de Satanás, y está la naturaleza divina. Dios tiene una naturaleza para él, pero pensamos de naturaleza allá afuera, está la naturaleza física del mundo que nos rodea. Y además de esto, estas promesas llamadas la gloria y virtud, además de esto, esto dice, poniendo toda diligencia. Ahora bien, esto es interesante, porque leemos en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que viene a Dios debe creer que Él es y que es un galardonador de aquellos que lo buscan a Él diligentemente. ¿Cómo ustedes buscan diligentemente a Dios? Es mejor que ustedes averigüen esto, porque esto está en un versículo que habla acerca de la imposibilidad de agradar a Dios. Así que ustedes tienen que hacer dos cosas. Deben tener fe, pero tienen que buscar a Dios diligentemente. Bien, ¿cómo ustedes hacen eso? Recuerden que comenzamos con una pregunta. ¿Cómo ustedes demuestran, y de hecho se prueban a ustedes mismos, y a cualquiera que los esté viendo, que ustedes están mirando a lo lejos, que como Abraham o Abel, o David o Daniel, o Noé o Sara, o todos los otros enumerados después en Hebreos 11, que ustedes pueden ver a lo lejos? Hay una forma en que ustedes pueden saber, y hay una forma en que cualquiera viéndolos a ustedes pueden saber que ustedes saben, y ustedes pueden saber que otros saben o no. Pues bien, sigamos leyendo. Y aparte de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Así que cuando ustedes ven esto aquí, está hablando acerca de virtud, está hablando acerca de fe en el versículo 1, virtud en el versículo 3. Así que son repetidas. Añadid a vuestra fe virtud. La fe es el punto de partida. Bueno, por supuesto lo es. Sin fe ustedes no pueden agradar a Dios. ¿Cómo ustedes comenzarían en cualquier otro lugar a agradar a Dios? Intenten imaginarse a Dios diciéndoles a ustedes que esto es el paso 4. Ustedes van a aprender fe en el paso 4, o 10 o 12. Esta es la lección número 12 que ustedes aprenden. Esto haría que el punto 3 o 9 u 11 anterior a esto sea una absoluta pérdida de tiempo. Si ustedes solamente comienzan a agradar a Dios cuando ustedes llegan a cualquier número o paso que fuera la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ustedes tienen que comenzar su conversión con fe. Ustedes tienen que tener fe, o simplemente no se levanten de la cama en la mañana. Nuestra religión es completamente en vano. La fe no es suficiente, pero esta es solamente el punto de inicio. Así que ustedes añaden a su fe virtud. Esto es interesante. Esto no dice edifiquen fe y luego añádanle a eso virtud. Simplemente comienza con la declaración añadida a vuestra fe virtud, porque ustedes tendrían que tener fe cuando Dios los llamó. Tenían que tenerla. Tuvieron que tener fe que Él les dio a ustedes su espíritu, que si ustedes se arrepintieron, Él les dio a ustedes su espíritu, fe y el sacrificio de Cristo. Añadid a vuestra fe virtud. La primera cosa que a ustedes se les dice que hagan es añadir una cosa llamada carácter, o la versión King James llama a esto virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza. Ahora bien, en realidad la templanza es virtud, el conocimiento no lo es, la templanza lo es. Y a la templanza, paciencia. La paciencia es en realidad virtud. Esto es carácter. Como cuestión de hecho, incluso los hombres averiguaron que la paciencia es una virtud. Y a la paciencia, piedad. ¿Acaso aquí hay alguien quien piensa que la piedad no es virtud, que no es carácter? El carácter es la mejor otra palabra, palabra paralela, para la palabra virtud. No hay nada nuevo en ese comentario. Siempre hemos sabido eso. Son una ecuación. Y a la piedad, afecto fraternal. Esto es interesante. Afecto fraternal. ¿Hay alguna duda que el afecto fraternal es carácter? Y el afecto fraternal, amor, caridad. Pues bien, esa es otra virtud. Todas, menos el conocimiento, son una virtud. Pero francamente, la búsqueda del conocimiento requiere esfuerzo. Particularmente si esto está impulsado por diligencia, lo cual significa por un periodo de tiempo, ustedes están añadiendo conocimiento. En realidad estamos seguros que queremos decir que el conocimiento no es también carácter. En el contexto que vimos esto, poniendo diligencia para añadirlo, eso toma su propio carácter. Esta es su propia virtud, ¿o no lo es? Así que ustedes saben que cada una de esas cosas que siguieron a la virtud son sus propias virtudes. No son todas las virtudes, hay otras virtudes, pero aquellas son ahí, las siete grandes poderosas. En realidad, ¿ustedes saben qué? La fe incluso es una virtud. ¿No es así? Es mejor que simplemente hayamos dicho eso también. ¿No es así? Las personas no la tienen. Ustedes la edifican. Es mejor que nosotros la edifiquemos. Sin esta, no recibimos la aprobación de Dios. No podemos agradarle a Él. No solamente una virtud, es la virtud más profunda de todas. En una forma, el justo vivirá por la fe. Todas sus vidas, ustedes viven por fe. Y este no es un mundo impulsado por la fe. Tenemos que ir de fe a fe. Ustedes saben, Pedro, pienso que fue, Señor, auméntanos la fe. No hay ni un solo capítulo de la piedad en la Biblia. No hay ningún capítulo del conocimiento en la Biblia. No hay ningún capítulo de la templanza del cual yo sepa. No hay ningún capítulo de la paciencia, ningún capítulo del afecto fraternal. Hay un capítulo del amor, pero hay un capítulo de la fe, y es uno largo. La fe es una virtud enorme. Así que toda la lista tiene que ver con virtud. Pero así para que ustedes no piensen que todas las virtudes están enumeradas aquí, estas son enumeradas por separado, las virtudes lo son, para que así ustedes sepan que tienen que edificar todas las otras clases de carácter que no están necesariamente en esta lista. Pero no es ahí hacia donde nos dirigimos. Esta es simplemente una declaración acerca de la importancia del carácter. Nosotros somos llamados a gloria, pero ustedes no llegan ahí hasta que primero hayan establecido que son una persona virtuosa. Todos sabemos de Proverbios 31 lo que es una mujer virtuosa, pero todos nosotros tenemos que ser hombres y mujeres virtuosos. Dentro de la virtud en general, por cierto, ustedes acaban de escuchar acerca de 22 versículos más, Proverbios 31 del 10 al 31, que describen a una mujer virtuosa, y ni una sola de estas cualidades en Proverbios 31 está aquí. Así que esta es una prueba de que hay otras virtudes. Si son una mujer, esto ciertamente prueba que hay muchas otras virtudes. No se me pierdan. Todo esto fue acerca de una pregunta. ¿Cómo ustedes demuestran, de hecho prueban, que están mirando de lejos? ¿Cómo hacen eso? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente en ustedes un poco, y abundan, hacen que vosotros no estén ni estériles ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que le faltan estas cosas es ciego y no puede ver a lo lejos. ¿Cómo ustedes demuestran la máxima visión, la habilidad de ver una salvación, una ciudad, un mejor país, la vida eterna, más allá de lo que sea que esté en el mundo, hermanos, en el cual individualmente estamos residiendo? La forma en que ustedes ven a lo lejos es que ustedes edifican estas cosas. A menudo hablamos acerca de cómo los de la Odisea son ciegos y luego proseguimos con todas las doctrinas que ellos olvidaron. Ciertamente es una ceguera que podría ocasionar que las personas conozcan una serie completa de doctrinas y luego las olviden y simplemente se vuelvan ciegos a cómo fueron seducidos a salirse de todas aquellas doctrinas. Pero aquí no hay un énfasis en la doctrina, excepto añadir conocimiento. Ciertamente el conocimiento sería conocimiento de la doctrina. No hay dudas acerca de eso. Así que esto está ahí. Ustedes no podrían dejar esto fuera. Al que le faltan estas cosas está ciego y no puede ver a lo lejos y ha olvidado que fue depurado de sus antiguos pecados. Así que esto está hablando acerca de personas quienes pueden venir a la iglesia, aquellas personas, nadie más, quienes son depurados de sus antiguos pecados. Ustedes no pueden olvidar lo que nunca conocieron. Solo puede estar hablando acerca de personas que una vez conocieron ciertas cosas y las olvidaron, y aumentaron su ceguera, y ya no fueron capaces de ver de lejos. Y ellos podían saber que lo hicieron porque el carácter de ellos colapsa. Dejan de enfatizar el carácter y aumentan la ceguera, y este es el peor problema de la Odisea. Es por eso que la primera cosa que se les es dicho es que sean celosos y se arrepientan. Por lo cual, más bien, hermanos, sed tanto más diligentes. Recuerden la fe, diligente dos veces, aquí esta tercera vez, para ser seguros vuestro llamamiento y elección. ¿Cómo ustedes hacen eso? ¿Cómo ustedes hacen vuestro llamamiento y elección seguros? El tema no ha cambiado. Y esto simplemente continúa. Porque si hacéis estas cosas, acabamos de enumerarlas, no caeréis jamás. Las personas caen todo el tiempo. Esta es su propia culpa. Ellos eligen esto. Lentamente aumenta su ceguera y dejan de edificar carácter. Olvida que fueron llamados a gloria, porque ya no pueden ver la ciudad de lejos. Las personas ciegas no pueden. ¿Cómo podrían ellos? Y luego, por supuesto, naturalmente, ellos olvidan que fueron llamados a virtud, lo cual es edificar carácter. Hay simplicidad en Cristo. Versículo 11. Por tanto, una entrada os será ministrada abundantemente en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por si acaso nos preguntamos, ¿cuál es el tema de Pedro? ¿Qué estamos supuestos a ver de lejos? Este es el reino. Esto es exactamente lo que Abraham estaba mirando. Ahora bien, Pedro dice, y voy a hacer eco de lo que él dice a medida que leemos. Versículo 12. Por tanto, no voy a ser negligente en ponerlo siempre a ustedes en conmemoración de estas cosas. Es el trabajo de los ministros de Dios, y simplemente voy a decir eso a todos nuestros ministros. Hacer nuestra parte para que así las personas no puedan olvidar. Debemos siempre ponerlos a ellos en conmemoración de estas cosas. ¿Qué son? Aquellos elementos básicos de carácter. Miren, hermanos, me gusta predicar acerca de profecía. Es una tercera parte de la Biblia, y estamos viviendo a través del tiempo cuando una gran cantidad de profecía está siendo cumplida. Pero yo lucho, y simplemente voy a ser de corazón abierto con ustedes. Yo lucho. Solía dar una gran cantidad de más sermones cuando estábamos más lejos del fin y no sabía las cosas que iba a tener que aprender, se me iban a mostrar y tenía que enseñarle a la iglesia. Solía dar una gran cantidad de más sermones, por supuesto, era capaz de hablar más a menudo como un pastor, 3 de cada 4 o 4 de cada 5 sermones, y algunas veces 5, 6 y 7 sermones de forma consecutiva en los primeros años de restaurada, acerca de cosas que no eran simplemente profecía, y todavía hago eso, pero yo he querido dar este sermón por un tiempo, y tenemos mucho más a qué ir, así que tengo una responsabilidad como la tienen otros ministros. Aunque vosotros las sepáis y estéis establecidos en la presente verdad, ustedes las conocen, pero pueden olvidarla. Acabamos de ver eso y aumentar la ceguera. Versículo 13. Sí, pienso que es justo o adecuado, en tanto que estoy en este tabernáculo, el despertaros poniéndolos en conmemoración. Ahí está la segunda vez. Sabiendo que en breve debo abandonar este mi tabernáculo, incluso como nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado, Él iba a ser crucificado. Además, trataré que vosotros seáis capaces, después de mi muerte, tener estas cosas siempre en conmemoración. Ahí está la tercera vez. Ahora bien, antes que yo continúe, Quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿Acaso ustedes están determinados a siempre recordar lo que se les fue advertido en las Escrituras que podrían olvidar? He encontrado en mi ministerio, yo he dado sermones en el tema de las más grandes lecciones. Una de las más grandes lecciones es que ustedes pueden dar un poderoso sermón y sé que algunos de ustedes ni siquiera se van a acordar de este sermón en todo el mundo. Algunos de ustedes ni siquiera se van a acordar de este sermón o incluso darle una reflexión más después de este martes. Ustedes ni siquiera se van a acordar de este sermón ni pensar todas las cosas que las Escrituras les dicen a ustedes que recuerden. Espero que no sean muchos de ustedes. Espero que sean muy pocos, pero yo conozco la naturaleza humana. Cristo no dijo en vano, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La mayoría de las personas simplemente encuentran una forma, es un milagro de la naturaleza humana. Ellos no hacen las cosas que están en la Biblia. En vano ellos lo adoran a Él, enseñando por doctrinas y francamente toda una forma de vida, los mandamientos de hombres. Y los mandamientos de los hombres allá afuera no incluyen los mandamientos de Dios que tenemos que crecer y vencer y desarrollar carácter santo, justo y perfecto. Porque el único negocio de Dios en la tierra, su única obra, en última instancia, hablando acerca de la obra de Dios, es que Él se está reproduciendo Él mismo, poniendo esa misma naturaleza divina en nosotros. Justo después de lo cual Él dice, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Y qué significa si no lo hacen? Están ciegos y no pueden ver de lejos. Y ustedes nunca tienen que preocuparse acerca de estar entre los nombres que figuran en Hebreos capítulo 11. Ni siquiera lo haría yo. Versículo 16, porque no hemos seguido fábulas ideadas astutamente, lo que ustedes están leyendo aquí es real. Este es el camino, cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos de su majestad. Ustedes tienen que ver esto en sus mentes, porque es en este momento cuando el reino de Dios se vuelve real y la Jerusalén donde Cristo va a regresar es la ciudad que buscamos, no la de la actualidad. Créame, he estado ahí. Y no es esta. Ahora regresemos a este comentario acerca de que hay simplicidad en Cristo. Y quiero ver esto a través de la idea de dos comisiones. Hay dos comisiones para la iglesia. Muy fácil. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar el evangelio y por supuesto nuestra era. Tenemos que advertir a las naciones modernas de Israel. La primera o gran comisión. La segunda, alimentar el rebaño de Dios. No hay ninguna otras comisiones, solamente dos. Nunca ha habido una o tres o más, siempre dos. Yo encuentro asombroso, que tantos del pueblo de Dios, quienes sobrevivieron la apostasía, sobrevivieron entre comillas, no puedan acordarse de dos cosas. Esta es la ceguera de la era de la Odisea. Ellos han arruinado lo que es el Evangelio. No están advirtiendo a Israel. Y una gran cantidad de ellos no están predicando el Evangelio del Reino. Si son pequeños grupos minúsculos, ni siquiera pueden hacer una pretensión de estar haciendo un esfuerzo. Incluso no podrían decir que lo estaban haciendo. Ellos solamente pueden, aparentemente, acordarse de la segunda comisión. Están haciendo un trabajo pobre en alimentar el rebaño, sus propios pequeños grupos, dispersados o astillas, cualquier cosa que sea. Muy, muy simple. Debería ser muy simple para nosotros. Que nunca olvidemos que solamente hay dos comisiones. 1:2:2:1. ¿Cómo ustedes olvidan esto? Predicar el evangelio y alimentar el rebaño. También solamente hay dos comisiones para los individuos. Solamente hay dos. Aquí viene la simplicidad en Cristo. Solamente hay dos. Y en todas las otras eras, solamente había una. Solamente hay dos para nosotros, para el individuo. No para la iglesia como un todo colectivo. Para el individuo. Número 1, apoyar la obra. Número 2, crecer en el carácter de Dios. ¿Qué tan difícil es esto de recordar? Es fácil, solamente dos. Esto es todo lo que ustedes tienen que hacer. Pueden comenzar a entender cómo no tenemos absolutamente ninguna excusa por olvidar una lista tan corta. Entiendo que crecer en el carácter de Dios implica una gran cantidad de cosas. Acabamos de ver una lista de 7. Justo como estar alimentando el rebaño de Dios, implica una gran cantidad de sermones, y una gran cantidad de sermoncillos, y estudios bíblicos, y revistas del Pilar, y varias otras clases de cosas que usamos para edificar al pueblo de Dios, libros y folletos y artículos, y así por el estilo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero el principio general, si ustedes simplemente se acuerdan de mantenerse alimentando el rebaño, el resto está en coincidencia. si ustedes simplemente se acuerdan de mantenerse creciendo en el carácter de Dios, si están enfocados en esto, van a estar constantemente estudiando la Biblia por todas las diferentes formas de hacer esto. Nunca van a olvidar que fueron llamados a virtud, al desarrollo de carácter. Ahora, tengo malas noticias. Noticias realmente malas, francamente. De hecho, no hay ningún otro pueblo de Dios que alguna vez haya tenido que soportar las malas noticias que les voy a decir a ustedes justo ahora. Nunca ha ocurrido antes. Esta es la única era más difícil para edificar carácter en la historia del mundo. No fue fácil en Sodoma y Gomorra, pero aquellas eran solamente dos ciudades, y esto implicaba una familia, debido a que nuestro tiempo es comparado a eso, es comparado a los días de Noé. Una familia. Así que ustedes pueden decir, pues bien, bueno, hubieron otros dos momentos que simplemente fueron así de malos, pero sí, Dios estaba trabajando solamente con una familia en cada caso. Así que, tal vez esto está atado para más dureza, pero yo iría tan lejos como para decir, es mucho, mucho más difícil en la actualidad crecer en carácter. Déjenme simplemente ilustrar un punto. Ustedes están a la distancia de un dispositivo de control remoto de cada cosa vil que los seres humanos podrían pensar o imaginar en un mundo que ha crecido en la perversión más allá de la imaginación. Todo lo que ustedes tienen que hacer es saber cómo funciona uno de estos aparatos de control remoto. Encender su televisor y van a ver cosas con las cuales ninguna era previa tuvo que lidiar. Esta es la razón por la cual ustedes tienen bloqueo parental en ciertos canales y en las computadoras y así por el estilo. Pero simplemente hablemos un poco. Un par de semanas atrás, corté un pequeño artículo, lo arranqué de hecho. Aquí está. Y yo dije, esto se ve mal. Porque he estado preparando este sermón por muchas semanas, poniendo juntos un montón de artículos. Ahora me gustaría traer noticias y voy a darles a ustedes un montón de artículos aquí muy rápidamente. Simplemente vamos a pasar a través de ellos rápidamente, pero son una clase de lista diferente. Voy a mostrarles a ustedes el carácter descomponiéndose. A menudo les muestro a ustedes eventos en el Medio Oriente o lo que está ocurriendo en Europa. O terremotos, o hambrunas, o enfermedades, o guerras. Otros elementos de profecía siendo cumplidos. Mal clima, desarrollos en el Vaticano, y así por el estilo. Y es importante que vigilemos eso. Pero si ustedes van a crecer y vencer, tienen que entender, yo también, contra qué nos enfrentamos. Y aquí hay un pequeñísimo artículo, 14 de abril. ¿Listos? Aquí está. Agentes del servicio secreto, relevados del deber. ¿De qué se trata eso? Una docena de agentes de servicio secreto enviados a Colombia para proveer seguridad para el presidente Barack Obama en una cumbre internacional habían sido relevados del deber debido a alegatos de mala conducta. La prensa recibió una pista anónima que la mala conducta implicaba prostitutas en Cartagena. Yo dije, wow, esto es serio. Si ellos en realidad han sido despedidos, ¿a dónde va a llevar esto? Es una tormenta en la actualidad que ha crecido infinitamente peor que el primer artículo diminuto del mundo, y estoy sosteniéndolo para todos aquellos que no están aquí, un artículo de cerca de 4 pulgadas de largo. Esto ha crecido infinitamente peor. Ahora parece que esto ocurrió en El Salvador, y esto ha estado ocurriendo, ellos dicen ahora, por un mínimo de 12 años. Casi un grupo de personas quienes procuran estas prostitutas. ¿Qué tan enfermo está nuestro gobierno? Yo escuché hombres y mujeres, congresistas y senadores, decir que la forma de resolver el problema, los hombres yendo a buscar prostitutas, he aquí cómo ustedes resuelven el problema. Pongan más mujeres en el servicio secreto, para que así todos ellos puedan dormir unos con otros. Increíble. Escuché dos hombres diferentes ponerse de pie y decir eso, y dos mujeres diferentes. Un hombre era un senador y el otro hombre era un congresista. Una mujer era una senadora y la otra era una congresista. Esto es malo. Tenemos que parar eso. Hagan que ellos se prostituyan juntos. Increíble. Así que no sé qué es más enfermo, el hecho en sí mismo o las mentes que están manejando nuestro país. ¿Quién podría decir algo tan vil y diabólico? Y eso es simplemente el primer artículo pequeño. Comentario, 22 de enero. Les dice a ustedes por cuánto tiempo yo he estado preparando este sermón. Bien, revisando por agujeros en nuestra fibra moral, esta columnista escribe, si todo el mundo en realidad es un escenario, ¿qué fibra moral poseen ustedes en este drama de la vida? Ella abre, ¿acaso algunos de nosotros en realidad sabemos? Cada día leemos acerca de las alegadas escapadas del antiguo comisionado del condado de Cuyahoga, fulano de tal, y su juicio federal por fraude organizado. Es muy fácil ver la amplia red de la corrupción del condado y decir que ustedes no hubieran tenido una parte en esto. Sin embargo, ¿cómo fue que tantas personas lo hicieron? Ella pregunta. Parece que últimamente las noticias están llenas de personas a quienes les falta un compás moral. ¿Qué hubiera ocurrido si ustedes obtuvieran la parte del capitán en el crucero Costa Concordia? Los sobrevivientes dicen que bebés y niños estaban llorando y los adultos estaban corriendo en estampida para llegar a los botes salvavidas después que el crucero gigante chocó contra un arrecife una semana atrás cuando el capitán alegadamente lo sacó de su curso para hacer alarde. El capitán, y su nombre, admitió que abandonó el barco, luego lo negó y dijo que tropezó y cayó en un bote salvavidas. Al parecer, el capitán cobarde dejó a algunos 4.200 pasajeros y tripulación a que se las arreglaran por sí mismos. Y luego esto continúa y menciona la transcripción. Y ella hace una gran cantidad de preguntas fascinantes acerca de a dónde se ha ido el carácter. Aquí hay otro artículo. Adolescentes estadounidenses, los peores en el mundo occidental, por beber en exceso, drogas y muertes violentas. Pero sorprendentemente, son los que hacen más ejercicio. Bueno, eso compensa por esto, ¿o no es así? Y luego ustedes leen a través de esto, el acoso cibernético, las tasas de muertes violentas en adolescentes, es peor en Estados Unidos que en cualquier otra parte en el mundo occidental. Es asombroso. Esto habla acerca de cuán sexualmente activos ellos son, cuán drogados están, cuántos de ellos beben, no solamente una bebida, ellos beben en exceso. Esta generación perdida, cuya tasa de desempleo, estoy leyendo, es 20%, guía al mundo moderno a algunas de las conductas más peligrosas e irresponsables, de acuerdo a un nuevo estudio publicado por la revista médica Lancet. Y luego el artículo continúa con una cosa impactante después de otra. No tengo tiempo de leerlo, porque en realidad en todo lo que me puedo enfocar aquí es en los titulares. Aquí hay una increíble, increíble imagen de dos mujeres que se están abrazando una a la otra. Fulana de Tal a la izquierda abraza a una amiga de la familia, Fulana de Tal, en Maple Heights, en este lugar, en la calle 71 Oeste, donde esta mujer y su hija fueron asesinadas el sábado. Ellas trajeron globos y animales de peluche para ponerlo en la marquesina en conmemoración de sus parientes antes de que ella, los familiares, lo hicieran, antes de la vigilia planificada. El exnovio de esta mujer se suicidó después de matar a esta mujer y matar a la pequeña niña. Usted es simplemente horrible. Los asesinatos no fueron aptos al azar de violencia. Estuvieron entre 7 muertes violentas durante el fin de semana en Cleveland, una ciudad. Un fin de semana, 7 personas muertas, Cleveland, a media hora de aquí. Aquí hay dos más. Aquí hay un artículo terrible, el Cleveland Plain Dealer. La fecha es 12 de febrero. La página frontal, dos jóvenes, atletas, jugaban para la Universidad de Akron, pienso que un corredor y un mariscal de campo, muertos por sobredosis de droga. Y ahora todo el mundo está de luto. Aquí hay otro artículo. Aumentos de redadas en laboratorios nacionales de metanfetaminas en 2011. Miles y miles y miles y miles de laboratorios de metanfetaminas están siendo destruidos en todo Estados Unidos. ¿Cuántas decenas de miles ustedes piensan que les faltan a ellos? Por ejemplo, en Missouri solamente, en 2011, casi 2.100 laboratorios de metanfetaminas. Un año, un estado, una clase de droga destruida. ¿Y cuántos no lo fueron? Solamente en Missouri, 2.096 laboratorios. Y luego continúa y describe cómo a nivel nacional hay una explosión. Y créame, la metanfetamina es una droga horrible. Es un destructor de vidas. Aquí hay otro artículo del Cleveland Plain Dealer del 20 de enero. Las ventas de licor establecieron récord otra vez. 2011 fue el quinto año consecutivo. Más y más personas están bebiendo en Ohio, a pesar que la población está declinando. Así que eso significa que las personas están significativamente bebiendo más. 40 millones de dólares más, 794 millones de dólares en licor fue vendido en Ohio en un año. Y esto solamente continúa aumentando, el alcoholismo. ¿Qué tan mal es el crimen en todo el mundo? El mundo completo. Si el crimen fuera un país, este estaría entre las 20 economías más grandes del mundo. El crimen genera un estimado de 2.1 trillón de dólares en los ingresos anuales mundiales, o 3.6% de todo el Producto Interno Bruto mundial. Casi un dólar en cada $25 que es ganado en cualquier parte en el mundo es ganado a través del crimen. Y el problema está creciendo, dijo un alto funcionario de Estados Unidos el lunes. Hasta 40 mil millones, por ejemplo, se pierde a través de la corrupción en países en desarrollo anualmente. Y el ingreso ilícito por el tráfico humano suma el monto de 32 mil millones cada año. Por cierto, el tráfico humano, 2.4 millones de personas son compradas y vendidas en esclavitud en todo el mundo en la actualidad, cada año, 2.4 millones. ¿Dónde están ellos? La estadística más impactante es la que está dentro de eso. Virtualmente todos ellos nunca escapan y nunca son vuelto a ver otra vez. ¿Cómo pueden desaparecer 2,5 millones de personas, la mayoría de ellos en alguna clase de esclavitud sexual? En la actualidad, la mayoría de las organizaciones criminales no tienen ninguna semejanza a los grupos familiares jerárquicos del crimen organizado del pasado. En su lugar consisten en redes sueltas e informales que a menudo convergen cuando es conveniente y participan en diversas actividades criminales y a menudo trabajan con terroristas. México ha incautado en el año pasado 68 mil armas desde Estados Unidos, un año. No tengo tiempo de leer esto. Reduzcamos esto ahora simplemente a una sola persona. La policía en Georgia esposó a una estudiante del jardín de niños con sus manos detrás de su espalda después que la niña hiciera una rabieta, y el jefe de la policía defendió la acción como una medida de seguridad. La familia de la niña demandó el martes que su central de la ciudad de Georgia cambie las políticas para que así otras personas no sean tratadas de la misma forma. Ellos dicen que la niña estaba conmocionada por la terrible experiencia. Ahora bien, no tengo tiempo de leer esto, pero la niña se puso absolutamente loca de remate, salvaje, chiflada, en el salón de clases, atacando a todos y cada uno, pateando a la maestra, mordiendo a cualquiera que ella pudiera, casi con toda seguridad poseída por un demonio, y los padres quieren una disculpa. Los padres deberían perder a la niña. En el Israel del Antiguo Testamento, los padres serían los primeros en arrojar las piedras para matar a esa niña. Este no es el Israel del Antiguo Testamento, pero en la administración de la muerte, eso es lo que hubiera ocurrido. Cada vez que pienso en esto, no puedo determinar cuál es el mayor mal, la niña, quien es el producto, el efecto, o los padres, quienes son la causa, o toda la nación que puede fomentar tal maldad. Los maestros están paralizados. Yo fui a la escuela cuando era un niño, recibí nalgadas en la escuela. En la actualidad, ustedes van a la prisión, si le dan nalgadas a alguien, la mitad de fuerte como algunas veces yo recibí nalgadas. Yo recuerdo a este niño llamado Craig, de pie como el niño pequeño más flaco. Quiero decir, él básicamente era huesos con piel alrededor de estos. Y él estaba caminando en el otro lado del gimnasio, tal vez cerca de 35 o 40 pies, de donde estaba parado el instructor de gimnasia. Esto es el octavo grado. Y el instructor de gimnasia estaba hablando con nosotros acerca de basquetbol. Estábamos en el gimnasio. Esta era nuestra clase de educación física. Él está sosteniendo esta pelota de básquetbol y el profesor, todavía recuerdo su nombre, su primer nombre, Larry, señor fulano de tal, pero no voy a decir su apellido, dijo, «Hey, Craig». Craig miró y él tomó esta pelota de básquetbol, la arrojó y este maestro pesaba casi 300 libras. Él era el entrenador de fútbol, uno de los individuos más poderosos que alguna vez haya visto. Nos atemorizaba. Simplemente arrojó la pelota de básquetbol, golpeó a este niño tan duro que lo levantó del suelo y lo arrojó contra la pared. Él literalmente lo despegó del suelo, lo golpeó en contra de la pared. Si ese profesor hiciera eso en la actualidad, iría a prisión. Ahora bien, no estoy diciendo que ustedes deberían hacer eso, pero crecí en un mundo diferente. Hemos llegado hasta donde una niña de 6 años, 5 años, puede volverse loca en una clase de jardín de niños, bastante mal. Tuvieron que arrestar a la niña y luego los padres querían una disculpa. ¿Por qué los padres no se pusieron de pie y se disculparon por un producto tan horrible que salió de su casa? Ahora bien, esa no es la forma en que esto funciona. Aquí hay un artículo. ¿Cuánto dinero se necesita para ser rico? USA Today. Conseguí este artículo años atrás y esto continúa diciendo, y por supuesto esto cambia, pero ellos intentaron mostrar que en cada era ustedes conseguirían una respuesta diferente. Y habla acerca de cómo los baby boomers van a heredar 20 trillones de dólares en los próximos años. Y esto es todo acerca del por qué ser rico es la meta. La mitad de los adultos estadounidenses van a ser obesos para el 2030. 64%. 64% de los oriundos de Ohio tienen sobrepeso. Eso es casi dos tercios. No mórbidamente obesos. Este es un número más pequeño. ¿Por qué? Porque las personas no tienen el carácter para ejercitarse y están comiendo una gran cantidad de chatarra, calorías injustificadas, sobrealimentados, malnutridos, debido a la avaricia y a la falta de carácter de los fabricantes de alimentos, quienes saben que si hacen comida que es buena para ustedes, no la van a vender, se van a ir a la quiebra. Así que alguien más va a cargar esto con azúcar y otros diversos tipos de refinamiento para que así las personas se lo coman. Recientemente, 60 Minutos hizo un especial, yo lo vi, en cómo el azúcar es un veneno. Recuerdo leer esto en Ambassador College. Si lo que era sabido acerca del azúcar fuera sabido acerca de cualquier otro producto, sería prohibido como un veneno. Yo leí Sugar Blues y Mente, Cuerpo y Azúcar y algunos otros libros en ese entonces, y ahora ellos apenas llegaron a entender esto. Tenemos toda una generación de niños quienes son prediabéticos porque todos ellos son adictos al azúcar. ¿Por qué? Porque es la única comida que los padres pueden hacer que ellos se coman, porque los padres ya no saben cómo ser padres. Hubo una vez, en toda mi niñez, que recuerdo se me permitió dejar algo en mi plato y mi padre lo hizo como una declaración a mi madre. Mi madre decía, cómetelo todo, y yo siempre lo hacía. Yo era llamado el tubo de comida, y esta desaparecerá bastante pronto. Y mi padre literalmente, del otro lado de la mesa, ¿cómo te está yendo por allá, tubo de comida? ¿Te está yendo bien? Y yo simplemente, ustedes saben, yo siempre me lo comía. No me importaba porque yo me comía lo que mi hermana no se comía, y así por el estilo. Pero una vez no me comí todo, y mi padre dijo, mira. Y mi madre dijo, David, cómete todo eso, estás dejando comida. Y luego yo escuchaba acerca de todos los niños en China, solíamos escucharlo en ese entonces. Y escuché eso una vez más, en realidad lo escuchaba a medida que mi madre se lo decía más a mi hermana. Mi hermano no comía tanto, yo comía más que ambos puestos juntos. Pero mi padre dijo, está bien, yo nunca lo he visto no comerse su plato. Jane, hay algo mal con el muchacho. Si no puede comer, está enfermo. Recuerdo eso. Y así que no lo estaba. Probablemente había tomado algo antes de la cena. Pero es probable que puse mi cara enferma en ese momento para engañar a mi madre. Aquí hay otro artículo acerca de cómo los padres en la actualidad están enfrentando una batalla difícil. Aquí está el artículo sobre tráfico humano. Tratamiento de cambio de sexo para niños está en alza. Y un artículo aquí acerca cómo los padres deberían escuchar a sus hijos. Si tienen un pequeño niño quien comienza a hablar como que es una niña, empiecen a tratarlo como una niña. Esto es probable porque él lo sabe de forma innata. Un pequeño pero creciente número de adolescentes e incluso niños más pequeños, quienes piensan que nacieron con el sexo equivocado, están obteniendo apoyo de parte de los padres y doctores, quienes les están dando a ellos tratamientos de cambio de sexo, de acuerdo a un reporte en la Revista Médica de Pediatría. Este es un tema que plantea interrogantes éticas y algunos expertos recomiendan ser cuidadosos. Muy bien, eso es bonito de parte de ellos. En tratar niños con fármacos que bloquean la pubertad y hormonas. Simplemente arruinándolos, entrando en sus cabezas y destruyéndolos. Un niño de 8 años, de segundo grado, un paciente típico de Los Ángeles, nació como una niña. La niña anunció a la edad de 18 meses, yo un niño, y se quedó pegada a esa creencia. La familia estaba impactada, pero ahora se refieren a la niña como un niño. Y están vigilando por los primeros signos de pubertad para comenzar el tratamiento. Su madre le dijo a la Associated Press, ellos llaman esto trastorno de identidad de género. Personas quienes simplemente creen que nacieron con los cuerpos equivocados. Una de las cosas más enfermas que alguna vez haya leído. Recuerden que la pregunta con la cual empezamos fue, ¿cómo ustedes edifican carácter? Pero yo añadiría como una pregunta, en este mundo, esta es la era más difícil en la historia del mundo para edificar carácter. Estoy bastante seguro que la mayoría de lo que acabamos de describir no fue visto en el mundo antes del diluvio o en Sodoma y Gomorra. Algo de esto lo fue. Aquí hay otro artículo, y yo, por cierto, vi un especial esta semana acerca de decenas de miles de ministros liberales quienes apoyan el derecho de una mujer de elegir. Estos absolutos mentirosos en política y en religión dicen que esto es un asunto de la salud de la mujer. ¿Qué tal acerca de la salud llamada asesinato de todas estas decenas de millones cada año en todo el mundo quienes son asesinados a través del aborto? ¿Qué clase de sociedad masacra a niños de esta forma? Niños totalmente inocentes e indefensos, y luego creen derechos humanos. Aparentemente, un trabajo de estudio presentado en la Iglesia de Dios Unida concluyó, y yo sabía que esto eventualmente entraría en los dispersados. No sabemos cuándo comienza la vida. Ya no podemos decir, no sabemos. ¿Acaso no estamos felices que María sabía? Y por cierto, Dios llamó a Cristo su Hijo en el vientre. Dios conoció a Jeremías en el vientre. Dios conoció a Juan el Bautista en el vientre. Todos nosotros somos hijos engendrados y somos llamados hijos de Dios. ¿Cómo podría el pueblo de Dios creer que ellos no saben cuándo comienza la vida? Todos nosotros entendemos dónde comienza la vida. Esta es una doctrina monstruosa y es exactamente lo que hizo la Iglesia de Dios Universal. Esta era una de las dificultades de ser un ministro en los mismos últimos años. Ellos salieron y dijeron, no sabemos. Y yo observé personas salir fuera y abortar niños, porque Pasadena no tomaba una postura. No podían decirles a ellos con alguna autoridad que esto es un pecado y es asesinato, si ustedes no saben. No le dijimos a ellos que mataran a los niños, simplemente no le dijimos que no lo hicieran. Exactamente como los ministros liberales, clérigos por la elección, coalición religiosa por la elección reproductiva y 40 días de oración. Ustedes saben, en un grupo de 15.000 ministros, quienes estaban orando por 40 días para que Estados Unidos vaya a permitir que todas las mujeres tengan el derecho de elegir. ¿Qué ustedes piensan que Dios tiene reservado para aquellos ministros? Lean acerca de los profetas. Pero ese es el ambiente en el cual nuestras pequeñas hijas tienen que crecer. Difícil enviar a un hijo a un salón de clases donde tal comportamiento vil podría pasar, y luego la escuela es sometida a juicio. Y luego está este artículo. Matar bebés no es diferente a un aborto, porque aquí está lo próximo que viene. Y mencioné esto una vez. A los padres debería permitírseles hacer que sus hijos recién nacidos sean asesinados porque son moralmente irrelevantes. Y acabar con sus vidas no es diferente a un aborto. Un grupo de eticistas médicos vinculados a la Universidad de Oxford ha argumentado. ¿Ustedes piensan que esto no puede pasar? ¿Por qué en religión? Una de las cosas que Dios odió más acerca de Israel es que ellos habían caído en el sacrificio de niños. Estaban dispuestos a matar a niños mayores. La teoría es que ustedes deberían tener un derecho, pero debería ser cortado a la edad de 2 años, porque ahora el niño realmente sabe que está vivo y podría ser moralmente relevante. Pero ustedes pueden masacrar a su hijo. Bueno, puede imaginarse a cada padre, porque eso es lo que los chinos hacen. Ellos arrojan pequeñas niñas al río. Vi en televisión el otro día un grupo de personas en un bote, eran turistas. Ellos vieron hacia la orilla y había un perro comiéndose la cabeza de una pequeña niña. Y ellos simplemente dijeron, bueno, esa es la vida. Y el guía turístico vio que todos en el bote vieron esto y dijo, pues bien, así es la vida. Esa es la razón por la cual hay 20 millones más de hombres en China quienes nunca se van a casar, porque las personas quieren pequeños niños, no pequeñas niñas. Nadie se da cuenta que ustedes no pueden tener pequeños niños, a menos que tengan un cierto número de pequeñas niñas. Una de las cosas más impactantes, los niños recién nacidos no son, entre comillas, personas reales, y no tienen, entre comillas, un derecho moral a la vida. Los académicos también argumentan que los padres deberían ser capaces de hacer que sus hijos sean asesinados si resulta que son incapacitados cuando nacen. ¿Qué tan lejos va a ir esto? ¿Qué tal si la sociedad concluye eso? Toda carne ha corrompido su camino. Las parejas casadas en un récord mínimo, y luego continúa aquí, solo el 51% de todos los adultos quienes tienen 18 años y son mayores están casados, colocándolos a ellos en el borde de volverse una minoría. Esto representa una fuerte caída de 57% en el año 2000. México dice, pienso que ahora deberíamos hacer todos los matrimonios por 2 años. Así que es un matrimonio por 2 años. Y luego al final, ustedes pueden decidir si quieren renovarlo. Ustedes saben, como arrendar una casa o un carro. Aquí está ese artículo. Ni siquiera voy a leer ese. La mayoría de nacimientos para las madres más jóvenes es fuera de matrimonio, un absoluto asalto a la familia, la cual es donde ustedes incuban carácter. Es así como ustedes edifican carácter, un padre fuerte y una madre buena y saludable, y los niños quienes ven a ambos juntos. Si yo fuera el diablo, la única cosa más grande que yo haría es intentar derribar y destruir la unidad familiar. Esto solía ser llamado ilegitimidad, comienza el artículo. Ahora es la nueva normalidad, esto es nacer fuera del matrimonio. Más de la mitad de las mujeres, más jóvenes de 30, dan a luz fuera del matrimonio. La maternidad sin matrimonio está profundamente arraigada en la clase media estadounidense. El crecimiento más rápido en las últimas 2 décadas ha ocurrido entre mujeres blancas en sus 20 años. No estamos hablando acerca de mujeres interurbanas. Quiero un hijo. Simplemente no quiero estar casada. Impactante. No tengo tiempo de leer todo esto. Todo esto está ocurriendo. Es que la sociedad pierde su camino en todo. Tribunal exige la supresión de la prohibición del matrimonio entre homosexuales en California. Las personas en California intentaron detener esto. El censo de ellos de 2010, la historia noticiosa, la familia está cambiando. Casi una cuarta parte de las parejas del mismo sexo en California están criando hijos. ¿Qué clase de podredumbre están poniendo en las cabezas de aquellos niños? Australia tiene una epidemia de gonorrea y clamidia a medida que las parejas fallan en practicar sexo seguro. Solamente en Australia, solamente un año, 75.000 personas fueron diagnosticadas con clamidia. Estoy leyendo una cita. Esto es fenomenal. Eso es más que cualquier otro país en el mundo. Sin embargo, es una nación occidental. Clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más común en Australia. Los hombres son más propensos a tener gonorrea en Australia y hay una explosión masiva de eso. Esta es una declaración acerca de la inmoralidad de las personas, pero ellos también están muertos cerebralmente. No se protegen ellos mismos. El sexo fuera del matrimonio no es disminuido como un pecado porque ustedes se protegen a ustedes mismos. Este no es mi punto. Ustedes entienden. Artículo del Washington Times. La televisión de otoño, mujeres agresivas y hombres fáciles de dominar. Si la temporada de televisión de otoño es cualquier guía, tomé este artículo de septiembre pasado. La revolución sexual que estaba supuesta a liberar a los hombres y a las mujeres de los roles sexuales tradicionales parece haber resultado, en cambio, en una inversión directa de los roles. Los personajes masculinos son un caos, inseguros, sin trabajo, apenas capaces de vestirse por ellos mismos, sin una esposa o novia, y están viviendo en el proverbio sótano de mamá. Sus contrapartes femeninas, mientras tanto, están haciendo alarde de las mismas formas egoístas y groseras que una vez hicieron que los hombres fueran llamados cerdos chauvinistas. No hay diferencia en la actualidad, como cuando estos personajes femeninos actúan como imbéciles, se espera que nosotros las animemos como entre comillas emancipadas. Y luego el artículo continúa y es simplemente muy doloroso para incluso leerlo. Aquí hay otro artículo. Hijos estafando a sus padres en una tasa alarmante, es el título. Los hijos codiciosos están estafando a sus vulnerables padres ancianos en una tasa alarmante, dejándolos absolutamente destituidos en algunos casos. A medida que los bancos toman medidas enérgicas contra los préstamos, los hijos sin corazón se sumergen en las cuentas de sus padres para un fácil préstamo sin intereses, o simplemente se lo están robando. En muchos casos, los hijos sienten que tienen derecho al dinero porque lo van a heredar un día. Yo voy a conseguirlo, simplemente que ahora lo voy a robar. Y el artículo continúa, y esto simplemente hace que ustedes se enfermen. Y la mayoría de los casos son perpetrados por miembros cercanos de la familia. Y las cifras reales, esto dice, no son reportadas. Este es el nuevo gran crimen, muy silencioso. Aquí hay otro. Investigación sobre un escándalo de fraude en las escuelas públicas de Atlanta encuentra comportamiento no ético en todos los niveles. Yo estaba en Atlanta y leí acerca de esto. Es increíble lo que está ocurriendo. Los profesores pasando a los niños, mintiendo, dándoles notas que ellos no tuvieron, cientos y cientos de personas, y esto empieza en la misma cima. El superintendente de escuelas, los profesores y directores borran y corrigen errores en las hojas de respuesta de los estudiantes. El personal trabaja febrilmente y en secreto para transformar pruebas fallidas en éxitos, para que así ellos se vean como mejores maestros, dispuestos a permitir que los cerebros de los niños se pudran en la clase, pero no dispuestos a ser castigados por ser un mal maestro. Así que ellos pasan a los niños, los envían sin condiciones para hacer frente a la vida y ellos obtienen aumentos. Esto empieza de forma invasiva y luego se vuelve generalizado. Ha traspasado todos los niveles de la burocracia y creer que este es el único lugar donde está pasando es creer que Cartagena es el único lugar donde 11 agentes del servicio secreto se reunieron con prostitutas. Y ahora Colombia está demandando que el presidente se disculpe por venir aquí y darnos a nosotros un mal nombre, porque la prostitución aquí es legal, y la prostitución es legal en casi todo el mundo, dice él. Si tienen un problema con sus agentes, este es su problema. Aquí no estamos haciendo nada malo. Demandamos que usted, presidente Obama, se disculpe con nosotros. Nuestras rameras son solamente niñas buenas. Quiero decir, nuestras prostitutas legales. Discúlpenme. Un suicidio cada 15 minutos en Estados Unidos. Esa es una forma de violencia. Finalmente, la siguiente cita sin verificar, más notablemente, es parte de una pieza más larga, la cual comenzó a circular en el Internet antes de las elecciones de 2011. Una democracia siempre es temporal en naturaleza. Esta simplemente no puede resistir como una forma permanente de gobierno. Una democracia va a continuar existiendo hasta el tiempo en que los votantes descubran que ellos pueden votar ellos mismos generosos regalos del tesoro público. Desde ese momento en adelante, la mayoría siempre va a votar por los candidatos quienes prometan los mayores beneficios del beneficio del tesoro, con el resultado que cada democracia finalmente va a colapsar debido a la pérdida de política fiscal, lo cual es siempre seguido por una dictadura. Suena como algo que estamos viendo en muchas de las naciones del oeste, empezando en Europa, pero absolutamente incluyendo a Estados Unidos. La edad promedio para las más grandes civilizaciones del mundo desde el comienzo de la historia ha sido cerca de 200 años. Aquí tenemos 236 años. Durante aquellos 200 años, estas naciones siempre progresan a través de la siguiente secuencia. Recuerden que Israel está destinado a ir en cautiverio. Aquí hay una de las razones. Ellas van de esclavitud a fe espiritual, de fe espiritual a un gran coraje, del coraje a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo. Es aquí donde el carácter comienza a descomponerse. Del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, de la apatía a la dependencia, de la dependencia de vuelta a la esclavitud. Sabemos por las escrituras que es ahí donde exactamente todas las naciones del oeste van a ir. Es debido a que el carácter colapsa. Esto es, podría haber ido mucho más lejos, el entorno cada vez peor en el cual la generación final debe edificar carácter porque fueron llamados a edificarlo, descrito como virtud. Punto número 22. En el sermón de tiempos y sazones abre de esta forma. Estoy leyendo de mi sermón. Aquí viene el número 22. La descomposición a nivel mundial del carácter se vuelve completa. Habían 25 cosas, creo que enumeré, que nos dirían a nosotros que estamos entrando al principio de la primavera y la obra está casi terminada. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuán peligrosos? Estoy leyendo de mis notas. Esto suena bastante peligroso para mí. Todas las cosas que hemos estado describiendo. Bueno, esto no era lo que Pablo tenía en mente. Y él enumera, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cada primavera, ustedes pueden decir que la gente empeoró durante el invierno. Y he aquí como ustedes lo saben. He estado observando esto por años. Hay más desperdicios en la carretera y las personas salen de casa usando peor ropa que la que usaban cuando entraron en el otoño. Cada año hay más basura en las carreteras. Omitiendo algunas cosas, las escuelas extremadamente corrompidas, todavía estoy leyendo, enorme corrupción y mentira en el gobierno, en todos los niveles, ciudad, estado y federal. Y esto simplemente continúa y continúa y continúa. Cuando 80 y 90% no son vírgenes cuando se casan, todos son adúlteros, todos son mentirosos. Ustedes saben, Jeremías dice esto, todos son codiciosos, todos son implacables, todos son corruptores. La verdad ha tropezado en la plaza. Busquen todas estas cosas, son profundamente importantes a nivel mundial, no solamente en una pequeña región del mundo, no solamente en las naciones de Israel, esto es a nivel mundial. Mírenlo. Pero yo añadiría, no está en mis notas de ese entonces, ¿acaso están vigilando por algunas de estas en ustedes mismos, algunos de estos problemas de carácter? Tenemos personas en la Iglesia de Dios quienes beben demasiado. No soy ingenuo. Fui un pastor por muchos años, pastoreé a 11.000 personas. Sé que algunas personas en la Iglesia de Dios, no tengo que decir nombres, ellos fornican y luego se autoengañan que van a estar en el reino de Dios. Los borrachos no van a llegar ahí, los fornicarios no van a llegar ahí. Tres artículos finales para mostrarles a ustedes cómo los hombres nunca van a acabar de entender las cosas. La timidez y la aflicción serán pronto clasificadas como enfermedades mentales. Millones de personas saludables, incluyendo niños tímidos o desafiantes, parientes en aflicción y personas con fetiches, pueden ser erróneamente etiquetados enfermos mentales. Por un nuevo manual de diagnóstico internacional, dijeron los especialistas el jueves, esto fue en febrero, un par de meses atrás, y un análisis de contención de una próxima revisión de un influyente manual de diagnósticos y estadísticas de desórdenes mentales, psicólogos, psiquiatras y expertos de salud mental dijeron, sus nuevas categorías y sistema de diagnósticos, entre comillas, de casilla, eran a lo mejor tontas y en el peor de los casos, preocupantes y peligrosas. Porque ahora una familia, en realidad esto continúa describiéndolo, si un niño pierde una mascota y está triste, ustedes deberían comenzar a medicar al niño, porque el niño está de forma temporal, mentalmente enfermo. No es él mismo. Una familia debería tener el derecho de intervenir. Si un esposo pierde una esposa y el esposo está afligido, en realidad él está enfermo por un tiempo, ustedes deberían darle algo. La familia tiene el derecho de intervenir. El artículo describe, lo voy a resumir, radical e imprudentemente, expandiendo los límites de la psiquiatría en un mundo que anda todo mal. El periódico de esta mañana. Ahora leímos que tenemos que edificar afecto fraternal. Pueden imaginar cuán impactado yo estaba cuando estaba leyendo cerca de 3 horas antes del servicio este artículo. Ahora bien, ustedes tienen que edificar esto, correcto. Tienen que edificar afecto fraternal. Pues bien, no de acuerdo a este artículo en el Cleveland Plain Dealer de hoy. La bondad puede ser genética. Los cretinos simplemente puede ser que no tengan los genes correctos. Este es el titular. La leche de la bondad humana en realidad puede ser pasada a través de los genes de personas agradables, mientras que los cretinos podrían nacer privados de esa amabilidad genética, de acuerdo a un nuevo estudio. Increíble. Ustedes tienen que edificar afecto fraternal. Simplemente oren por los padres correctos y buenos genes. Ya no puedo soportar leer. Muy bien, este último artículo más o menos lo dice todo. El estado de la Biblia en 2012. Salió este artículo hace una semana atrás. Las buenas noticias acerca del buen libro es que todavía es el número uno en ventas de todos los tiempos, con un estimado de 6.000 millones de copias vendidas. La no tan buena noticia, sin embargo, de acuerdo a una nueva encuesta por la Sociedad Bíblica Americana, es que este ha perdido un poco de su prominencia en afectar las vidas de las personas. Uno de los retos que la Sociedad Bíblica Americana está lanzando es animar a las personas que lean la Biblia. La encuesta encontró que cuando se les preguntaban ciertas verdades espirituales, casi la mitad, 46%, de los estadounidenses no podrían diferenciar entre las enseñanzas de la Biblia, el Corán o el Libro del Mormón. Una mitad, estas personas quienes van a la iglesia. Este hombre escribe. Probablemente hay 5 Biblias en cada estante de los hogares estadounidenses. Los estadounidenses compran las Biblias, debaten la Biblia, aman la Biblia. Ellos simplemente no leen la Biblia. Así que uno de los problemas en los cuales cayó el pueblo de Dios en la generación después de la muerte del señor Armstrong es que dejaron de leer la Biblia. Así que finalicemos leyendo unos cuantos versículos. Simplemente finalicemos leyendo unos cuantos versículos de la Biblia. Tito 2, Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora bien, miren sobre qué está hablando aquí. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ustedes, hombres mayores, son instruidos por Dios en esta lista, una lista relativamente corta de virtudes, puntos de carácter. Las ancianas asimismo sean reverentes, eso es carácter, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Acaso ustedes, mujeres mayores, están haciendo eso? ¿Acaso ustedes, mujeres jóvenes, van a las mujeres mayores y sabrían ustedes a cuál ir para asegurarse de estar recibiendo cosas buenas? Encuentro que las mujeres jóvenes, cuando están teniendo problemas, van y hablan con otras mujeres jóvenes para que de esta forma se aseguren que obtienen respuestas absolutamente estúpidas. La última cosa que ustedes deberían hacer, si son una mujer joven, es ir a preguntarle algo a otra mujer joven. Pregúntenle a las mujeres mayores. He observado por años y años y años, las mujeres jóvenes las van a guiar mal todo el tiempo. He aquí cómo ustedes saben que no deberían escucharlas. He aquí cómo ustedes saben esto. Listas, ellas empiezan a hablar, porque deberían saber que la primera cosa que deberían decir es, no me preguntes a mí, ve a las mujeres ancianas. Díganles, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, bueno viene de santo, Dios, sujetas a sus maridos. ¿Cuán importante es todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Todas estas son virtudes. No están en las siete que leímos abriendo el sermón. Palabra sana y reprochable, como Daniel. ¿Qué tal si alguien intenta conseguir algo sobre ustedes y la conducta de ustedes? ¿Podrían ustedes pasar el examen también como Daniel? No pudieron encontrar nada. Estos hombres artificiosos, astutos y engañosos, intentaron atraparlo. Ellos dijeron, pues bien, no vamos a conseguir nada, al menos que nos metamos en el servicio de su Dios. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no respondiendo para atrás, no contestando de mala gana, no contestando, diríamos, no defraudando, eso es hurto, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ustedes saben, ustedes tienen las doctrinas de Dios, pero las doctrinas de Dios en la vida de una persona son adornadas por un hermoso carácter. Es interesante, ¿no lo es? ¿Alguna vez pensaron de eso? ¿Cómo el carácter encaja con la doctrina? Es el hermoso adorno que cuelga sobre esta. Ustedes pueden tener todo el conocimiento, toda la doctrina, pero ustedes saben que, simplemente si ustedes no tienen amor, tienen una gran cantidad de otras formas de carácter. No tienen amor, entonces no son nada. Metal que resuena y címbalo que retiñe. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que se supone que la gracia de Dios nos enseña a nosotros. ¡Wow! Dios nos perdonó. Pasamos a través de la Pascua un par de semanas atrás, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otros lugares, esto es llamado el presente siglo malo, en Gálatas. Ustedes tienen que hacer esto, no importa el ambiente en que estemos. Nosotros fuimos llamados a virtud, bueno, donde nunca vamos a tener que preocuparnos acerca de la gloria que viene después. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cuán peculiar somos nosotros en este mundo? He aquí cuán peculiar, celoso de buenas obras. Nadie allá afuera las está haciendo en lo absoluto, ni siquiera pensar que son celosos acerca de estas. Esto habla, Pablo le dice a Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Desprecien las cosas malas que están alrededor de ustedes. ¿Cuántas veces los ministros de Dios durante las décadas han dicho suficiente acerca del apropiado desarrollo de carácter para que así las personas no se volvieran ciegas y dieran a luz a la era de la Odisea? Mientras que decimos que la peor cualidad de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo es ciego, porque si ustedes están ciegos, no pueden ver las otras. Si ustedes pueden conseguir de vuelta su vista, esa es la razón por la cual Cristo dijo, aborden su visión, entonces ustedes pueden ver las otras cosas. La imagen es horrible, pero al menos pueden verla y cambiar. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas, obvias, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Gálatas 5:21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que acaso ustedes están haciendo algunas de estas cosas. Si ustedes saben que la salvación está atado a esto, podría ser que ustedes quieran regresar y leer la lista otra vez, tal vez hacerlo más lentamente y más a menudo, algo que las personas que no están leyendo la Biblia para nada ciertamente no pueden estar haciendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquellas son todas las virtudes que deberíamos estar edificando. Hebreos 6. Hebreos 6. Venimos a esta palabra imposible otra vez. Hebreos 6, versículo 1. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no yendo atrás o no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Continúen, vaya más allá de eso. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está en juego? Porque es imposible. Ahí está esta palabra otra vez. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y luego ustedes tienen el versículo 8, espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ustedes van a la perfección, no se queden en la piscina para niños. Una vez que consigan las doctrinas básicas ahí, seis doctrinas de Hebreos 6, las doctrinas elementales, ustedes siguen avanzando. Lucas 18, en nuestra era, aquí hay otra, ¿acaso ustedes están haciendo esto? Hace un tiempo, un poco más de un año atrás, comencé a enfocarme en Lucas 18 en un contexto bastante poderoso de la serie sobre tomados y cómo se nos dice, y Dios está listo, se nos dice que tenemos que orar a Dios que nos haga justicia de nuestros adversarios. Versículo 1, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pues bien, eso no está enumerado en las siete cosas de vuelta ahí en segunda de Pedro, pero hay una lista de cosas que deberíamos hacer siempre. ¿Recuerdan eso? Siempre. Y los ministros de Dios deberían siempre ponerlos a ustedes en conmemoración. Pues bien, aquí hay otro siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y esto es al final de la era, justo después que esto habla, cerca del versículo 37, acerca de ser tomados. Los hombres pusieron el cambio de capítulo. Ustedes esperan ser tomados. El próximo pensamiento es, sigan orando que Dios nos haga justicia de nuestros adversarios. Versículo 3. Y luego en el versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Por cada adversario que tuvimos un año atrás, tenemos 5 en la actualidad. Hemos tenido una explosión de adversarios. ¿Acaso ustedes están orando acerca de esto? Si esto fue académico un año atrás, ustedes fueron preparados por este siervo justo aquí, que se prepararan y comenzaran a orar acerca de esto. ¿Han estado ustedes orando acerca de esto? No pueden creer las personas que nos quieren destruir. Hay personas quienes nos crucifican, principalmente a mí, como le hicieron al señor Armstrong. Ellos me crucifican más allá de cualquier cosa que alguna vez experimenté en todo mi ministerio. He visto solamente en los últimos 100 días, desde el anuncio de los edificios y yendo a televisión nacional. Ustedes no pueden imaginarse, no estamos construyendo, estamos fallando, los bancos nos han rechazado, estamos colapsando y es probable que no terminemos. Pueden ir a leer esto, es increíble. Estas son personas quienes monitorean, enemigos que monitorean cada sermón para atraparme. Fui calumniado anoche por uno de los individuos quien vio que fue mencionado en el sermón de la sinagoga de Satanás. Él se dispuso a probar que está en esta, por su publicación de ayer. Hay adversarios en todas partes, y esto habla acerca de cómo es mejor que nosotros, al final del versículo 5, viniendo de continuo, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso ustedes están haciendo eso? No es una broma. Recuerden que dije un mes atrás, cuando di el sermón de la sinagoga, el genio está fuera de la botella. Ustedes saben, el caballo está fuera del establo, la tapa está fuera de la caja. No pueden dejar de digerir la manzana, por así decirlo. No hay una vuelta atrás ahora. La obra va a crecer a un perfil gigante, así que encontrará a Dios fe. Hay algunas personas, quienes han doblado su tienda en el último año, que estaban en fuego un año atrás. Cualquier número que haya doblado su tienda, le faltó fe. Leyeron lo que el enemigo dijo y dijeron, deben estar en lo correcto. A ellos se les hizo justicia de nuestros adversarios. Esto fue ir a escuchar los adversarios. Y un hombre perverso que va en busca del mal. ¿Estaba esto hablando acerca de las personas que fueron y leyeron esto? ¿O las personas que fueron y lo escupieron? Es ambas. Ambos están cavando en busca del mal. Si ustedes quieren ir a leer lo que está hoy disponible en internet, la maldad haría que el diablo se sonrojara. Las cosas que están en el internet acerca de todo y todos, por supuesto la iglesia va a ser diferente, va a ser mucho peor. Juan 15, un par de versículos más. Juan 15, versículo 1. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Se vuelven espinos y abrojos, cuyo fin es ser quemados, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Es así como ustedes saben, y otros saben, y ustedes saben de otros, que están viendo la ciudad de lejos, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Que yo deje mi gozo con ustedes. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuatro veces, un capítulo. Y leímos lo que son los frutos del Espíritu. Finalmente, Mateo capítulo 5, versículo final. Mateo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, junto con orar acerca de nuestros adversarios, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo fue maldecido, y Él no maldijo para atrás de nuevo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Volveos pues vosotros perfectos, no sed, esto es presente progresivo, volveos. ¿Qué tan lejos tenemos que ir en volvernos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Llamados a virtud, somos llamados a un nivel de carácter. Porque recuerden, Dios está reproduciéndose Él mismo en nosotros, su naturaleza divina, un nivel de carácter igual a Dios. Dios puede continuar quitando todos los problemas si nosotros continuamos accediendo a nuestro sumo sacerdote para que nos ayude a nosotros a hacer eso. Pues bien, Hebreos 11, Hebreos 11, versículo 13, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Cómo? Segunda de Pedro 1, versículo 8. Segunda de Pedro 1, 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 12. Por esto yo, ahora hablando yo, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Nada realmente nuevo en este sermón, y estéis confirmados en la verdad presente, para que se aseguren que nunca sean ciegos, incapaces de ver de lejos. Recuerden que fueron llamados a virtud,